Hola chicos, os habla Tom Cruise.
¿Tom Cruise, ha dicho?
Sí, sí, soy Tom Cruise. Me han encomendado una misión secreta que no soy capaz de ejecutar. Hacer un programa de radio. Por eso os he citado en el estudio. Puedo tirarme de un avión sin paracaídas. Puedo ir de pie en una moto. Pero la radio para mí es misión imposible. Así que Angie, Don, Machu, os he seleccionado para que seáis vosotros los agentes que entretengáis a los VIPs presentes hoy en el estudio. ¿Aceptáis la misión?
Sí,
claro que sí.
Tom, venga, Tom, todos contigo.
Tenéis 20 minutos a partir de ya.
VIPs en el estudio, aquí hay gato encerrado. Hoy es el Día Mundial de la Radio y encaja que le hayan pedido hacer un programa. Pero creo que hay algo más que Tom no nos ha contado. Nos está ocultando algo.
Ja era estrany que a uns principiants com nosaltres ens citessin en aquest estudi, precisament, però veient la difícil missió que ens han encomanat i que el Tom, amb tota la barra del món, ens acaba de traspassar, quin millor lloc que aquest, els estudis de ràdio d'Espí?
Pues deberíamos ayudarlo, ¿no? Ay, la radio, ¿en qué líos nos
radio
mete? ¡Qué líos! Pero bueno, ¿qué haríamos sin ella? Todo comenzó con la emisora EAJ1, Radio Barcelona, en el 1926. ¿Os acordáis de Josep María Torres Vilalta, Torresqui? Que fue nombrado locutor oficial ese año y al poco tiempo empezó a hacer el personaje de Emilio, aquel tan divertido. Para que después digan que los catalans no tenían sentido del humor, Pues Torresqui aprovechó aquel gran éxito de este personaje para impulsar campañas benéficas. Una gran persona, De hecho, fue pionero de la radio solidaria en España.
Vamos a ver, Emilio, tus apellidos son...
Emilio Capdepinyol y Juquet.
Tengo que decir que para mí la radio ha sido sobre todo deportes, y más concretamente fútbol, deporte rey.
Sí.
¿Quién no recuerda, por ejemplo, el carrusel deportivo de los domingos en todas las emisoras? Ese mítico pitidito que, se ha dicho de paso, es gol en idioma morse. Carrusel deportivo, tiempo de juego, tablero deportivo, qué grandes narradores y qué recuerdos. Cuando el fútbol era fútbol de verdad, no como ahora. Lo peor era cuando se superponían dos goles a la vez y sonaban también los pitidos horarios de la hora en punto. El pobre técnico tenía que sufrirlo mucho. Un aplauso para los técnicos.
Sí, un aplauso.
Un aplauso.
Un aplauso muy fuerte.
Mira, empaquetado. Sí, un saludo desde aquí a todos los técnicos del mundo. Porque ese sonido, la verdad es que se graba en el cerebro para siempre. El pip, pip, pip. Yo recuerdo que todos los fines de semana mi padre nos obligaba a tragarnos los partidos de fútbol en el coche de regreso a casa. Con lo mucho que me gustaba a mí escuchar música. Y además era uno de los pocos momentos en que tenía tiempo libre para ello, para escuchar música.
Pues mira, Angie, te tengo que decir una cosa, que tú y yo compartimos otra vez más frustraciones, ¿sí? Aparte de signo. Sí, porque mi padre también me ponía dos partidos de fútbol y todavía peor, porque él era del Barça y yo, que soy merengue, pues lo sufría. Porque además, bueno, ponía la música para tener el partido de los culés bien presente.
Bien alto.
Y además tenía que aguantar el pique durante todo el camino para aguantar, bueno, aquí a un señor culé como padre que, en fin, sí, utilizaba esos trayectos del coche para, bueno, para malmeter con su pobre hija, merengue.
Que
es muy difícil ser merengue aquí en Cataluña.
Si el señor Milio te escuchara,
vaya,
¿qué pensaría?
Pues en mi caso
que tengo mérito.
Pasaba lo mismo, pero bueno, a pesar de todo, chicos, encuentro muy original que ese pitido sea ahora en morse.
Sí, bueno, eso también os digo, es que yo estoy un poco reivindicativa. Igual era antes, porque los partidos pues tenían un poquito más de emoción por el tema del horario. Ahora sí que es verdad que el tema de la magia del pitido se ha perdido, porque no todos se juegan a la misma hora los partidos, ni el mismo día.
Claro.
O sea que, ojo, y como merengue vuelvo a insistir, os digo que lo único que me hacía despertar del sopor de la siesta de las 4 de la tarde... era la voz del único inimitable locutor que me ha enganchado a los partidos del Barça. Eso sí que era mérito. Hasta tener incluso mono, y hablo evidentemente de Alfonso Arús, de sus imitaciones, de los friquismos, y ojalá volviera Forza Barça y me pudiera enganchar a esos momentos de risas y fútbol, que eso sí que era juego bonito.
Sí, sí.
Tú decías que antes jugaban todos a la vez, pero ahora es que es todo lo contrario, uno después de otro, y tan mala es una cosa como otra. Pero ya que comentas de Arús al primer en fer humor del Barça, un Rafarena a la ràdio, però també podríem parlar de veus com la de Joaquim Maria Puyal, el pioner del futbol en català a la ràdio, que tot just acaba de celebrar els 40 anys de retransmissions, o veus més actuals a d'altres emissores com RAC1 o CERCAT, i tantes i tantes altres emissores d'arreu del país. El Barça, el futbol i l'esport en general sempre han estat, són i seran, gran cantera de comunicadors.
Assistència de Xavi, més que preta per Messi, 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 immens Messi, encara, encara Messi, gol, 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 gol!
Sí, yo te entiendo, Xavi, de verdad que te entiendo, pero...
Seguro,
dime,
seguro.
Dime si esto que acabamos de escuchar puede superar esto otro.
Pínchalo.
Esto que fue marcado por el Barça, de Articia, un golazo tremendo por el Tenerife. ¡Los gritos! ¡Qué mala suerte! ¡Qué mala suerte!
Bien.
Hola, chato. Oh. ¿Me dais un beso ahora o qué?
Donde usted quiera.
Oye, diga. ¿Habéis visto la mierda, la Leti?
Sí. Ya, ya.
Que no vamos ni a la UEFA.
Hola. Es que es insuperable. ¿Cómo salía Jesús Gil, el sí. Pepe Vélez, ahí en medio del partido contra el Tenerife? Es que me parece insuperable.
Qué bueno.
Es que, de hecho, de vez en cuando todavía me bajo algún programa que tengo de aquella época y, uh-huh. y me lo escucho, porque es que todavía te partes de risa. Yo pongo esto sí. y todavía me imagino cuando volvía a la universidad también lo escuchaba.
Cierto.
O sea, que tiene muchísimo mérito. Para mí es que es Dios.
Yo ahora veo la Rusitis.
También, también. Bueno, menos mal que no lo hemos perdido.
Ya lo que sí. queda, lo que queda, ¿no? Ya el programa que queda para poder verlo.
Incluso claro. Sergi Mas en Raku también saca de vez en cuando esta vena rusitera sí. de años A con el fútbol.
Por cierto, que bueno, se sigue rumoreando que Jesús Gil sí que vive en Venezuela. Yo lo dejo ahí.
Sí,
que,
con Elvis.
Con Elvis y con ay, bueno, y con alguna más. Arús imitaba y cómo lo hacía, pero creo que hoy en día él sigue siendo Arús y no como otros que dicen ser una cosa y luego te llevas un chasco. Por ejemplo, ¿os acordáis de Elena Francis, que no la mula, la Elena?
Sí, sí, claro.
Bueno, pues,
bueno relativamente.
Relativamente.
Porque no es muy de mi época.
No, yo creo que cuando tú naciste, esta señora ya no... no. Pero cuidado porque, claro, evidentemente, cuando te encuentras con gente joven como tú y yo y Angie, pues te puedes confundir con la mula Francis, estrella cinematográfica de los 50. Pero centrándonos en Elena... No, en la mula, tenía un espacio de 30 minutos de duración que se estructuraba en torno a la correspondencia. Ahora existen los emails, antes existían las cartas que ponías en un buzón amarillo y con dos sellos llegaban al destinatario. Y esas cartas las dirigían señoras necesitadas de un buen consejo de Elena Francis.
Oye, pues explícame un poquito más, porque como te decía, creo que no he coincidido aquí con la buena señora Elena y no lo acabo de pillar muy bien.
Angie te cuenta.
Sí, yo te lo explico. Pues el consultorio de Elena Francis fue un programa que se empezó a emitir en el 1947, y la verdad es que fue un fenómeno muy interesante, fenómeno de masas, que se diría ahora. Iba dirigido al público femenino y las radioyentes enviaban cartas con consultas de temas domésticos como cocina, belleza, problemas sentimentales e incluso psicológicos. Tuvo muchísimo éxito, ¿eh? O sea, que no creáis que la Elenita y las mujeres de aquella época escuchaban atentamente los consejos de Elena Francis. Lo curioso es que al final no era lo que parecía, ¿eh, Machu? Todo era una estrategia publicitaria para productos de belleza del Instituto de Belleza Francis.
Ah, ahora te entiendo todo, ¿sí? El caleret.
Y parecía que las cartas las contestaba doña Elena Francis, pero en realidad eran unos guionistas.
Vaya. Querida amiga Leticia, con mucho gusto e interés paso a responder a tu carta y te diré que hay una gran diferencia entre el noviazgo y el matrimonio. El primero constituye una época feliz, romántica y soñadora, y el segundo, un tiempo de realidades inequívocas, de tocar el suelo con los pies después de descender de las nubes.
Te
era
digo
chasco,
una cosa.
¿No? Se llevaban las mujeres.
Hombre,
qué chasco.
Y más a ver que esto no lo decía una mujer, que lo decía un hombre.
Yo no quiero ser malo, uh-huh. pero tú coges la voz de Franco, la distorsionas un poquito.
La pones del revés.
La pones del revés y podría ser, ¿eh?
Podría ser Elena.
Podría ser Elena. Bueno, pues precisamente el programa duró hasta 1984, 37 años en antena. Hombre, algo bueno tenía que tener para durar eso.
Sí,
hoy en día esto es imposible.
Sí, pero se acabó, ¿eh? Imagino que no supieron adaptar el programa a los nuevos tiempos.
Porque el cartero tradicional se perdía.
Sí, tenía que haber sido por email ahora, ¿no? O por WhatsApp. Lo que sí que es intemporal en la radio es la música. ¿Eh? La radio sin música o la música sin radio sería como el mar sin agua o el cielo sin aire, vamos.
Ay, indispensables. Qué bien habla esta mujer.
Es que me ha salido la vena poética.
Qué silogismos poéticos.
Sí. Pues han habido grandes programas y emisoras de Radio Fórmula, ¿eh? Por ejemplo, los sábados por la mañana, del 40 al 1, ¿eh? Un aplauso por la música,
sí,
también,
¿no? Claro.
Chufa la maquinita.
Dale, dale.
Como no tenemos manos
tenemos
nosotros,
efecto,
¿no?
No tenemos efecto de aplauso. Bueno, está muy bien. Un aplauso.
Está súper, está súper.
Bueno, la sintonía de Elena Francis estaba bien, pero claro, me nombras estos programas del 40 al 1 y claro, ya es otro estilo, ¿eh? Yo os traigo algo más animado, que sonará a todos aquellos que hicisteis la EGB y que os peleabais con los Commodore 64 y los Spectrum. Aparte de los programas para frikis de la música como un servidor, después se inició la Radio Fórmula en la cadena SER, que precisamente fue pionera y que sigue marcando tendencias como los 40 principales, que ha sido fuente de inspiración para otras y tantas radiofórmulas del resto del estado. Los 40
Rock FM.
Pues yo os confieso que una vez, cuando era pequeña, llamé a la radio para pedir una canción con dedicatoria a mi familia, y cuando oímos nuestros nombres en antena casi nos da un infarto de la alegría y la ilusión que nos hizo, ¿eh? Gritamos, nos abrazamos.
Algo, lo difícil que era que te cogieran y te pasaran por antena.
Oye, claro, pero ¿qué canción era? ¿Eh? ¿Te acuerdas de qué canción?
De eso no me acuerdo. Me acuerdo de la emoción de saber que salían nuestros nombres allí. Es que era único, ¿eh? Y es que, claro, antes no se interaccionaba tanto como ahora que hay redes sociales.
Efectivamente, ya sabéis que todo evoluciona y hoy en día pues con internet, con los smartphones y con todas las herramientas que las nuevas tecnologías ponen a nuestro abasto, pues hay mucha más intervención del público. Las interacciones entre público y locutor pues son mucho mayores. Pero a mí, de todos modos, me siguen gustando las llamadas telefónicas de siempre, que le dan un toque personal que solo pueden dar las voces del directo.
Cadena SER, servicios informativos.
Buenas tardes, soy Gemma Nierga y me acaban de comunicar que estáis sustituyendo a Tom Cruise en una misión de alto riesgo. Gracias por vuestra colaboración. Confiamos en vosotros. Ánimos y suerte en vuestra misión especial.
¿Riesgo? ¿Ha dicho misión de alto riesgo?
Yo no lo veo.
Ya dije yo antes que aquí pasaba algo raro.
No sé, si ha dicho alto, no tiene que ver conmigo.
No, yo lo he oído, ¿eh? Llamadme paranoica, pero a ver si nos han metido en algún reality show de esos y estamos en Gran Hermano, Gran Radio VIP, o en Supervivientes en las Ondas o algo así. ¿Habrá cámara?
Oye, pues lo de VIP, entonces sí que va para mí. Sí.
Eso sí. Lo de alto no, lo de VIP sí.
Lo de alto no.
A ver, cámaras hay, ¿eh? Yo veo diferentes cámaras aquí, o sea que podría ser, pero quizás se han equivocado.
Ay, que se han inventado el Gran Radio VIP.
Ah, no te extrañe, no nos hemos enterado y estamos aquí sin cobrar. O lo dices solo para desconcentrarnos y ponernos a prueba en esta misión secreta. No hagamos caso. Yo de ti, tenemos que ir a lo nuestro, organización y venga, y firmeza.
Bueno,
sigamos adelante.
Yo creo que Gemma nos equivoca, pero vale, ni caso, que hoy tenemos que ayudar a Tom Cruise y tenemos que concentrarnos, ¿verdad?
Pues perdóname que insista, que diría mi amigo Matías Prats. Ya sabéis que yo utilizo una frase de la tele para cualquier contexto y aquí también la voy a utilizar. Todo lo que decís, amigos, también lo puedes sentir, y todo junto en la radio de deportes. ¿Por qué? Porque hombres fríos y racionales que pierden el control de sus emociones, que cuentan experiencias personales y que, no me lo neguéis, hacen reír bastante. Eso exactamente es lo que te puedes encontrar si un locutor de deportes tiene que cantar goles así de especiales.
¡Memorable! ¡Celestial! ¡Divino! ¡Eterno! ¡Iniesta! ¡Y ahí os pongo por testigo! ¡Quiero llorar! ¡Quiero gritar!
Don Andrés, España va a ser campeona del mundo. ¡Ha marcado Iniesta! ¡Te quiero mucho, Andrés! ¡Te quiero mucho! ¡Viva Andrés! ¡Viva España!
¡Iniesta de mi vida!
Después de esto, querría saber qué se toman para recuperar la voz, porque me parece un ejercicio brutal de esfuerzo vocal. Y bueno, quizás han tomado algo antes, no lo sé, pero vamos, que derrocha mucha energía.
Y parece una canción de Amaral, porque decía, quiero reír, quiero llorar.
Quiero llorar contigo,
quiero sentir
Iniesta.
El universo sobre mí, parecía que querían decir.
Iniesta sin enterarse. Yo siempre he sentido admiración por los locutores deportivos, porque esta emoción y esta pasión que le meten y que transmiten, yo decía, creo que igual les pasa factura en sus voces, pero no entiendo cómo pueden retransmitir con esta energía de principio a fin cualquier evento.
Sí, son unos grandes profesionales, me encanta.
Para momentos emocionantes, chicos, también os tengo que decir que el escuchar el soniquete de fechas especiales como el sorteo del gordo de Navidad, eso de 250.000 pesetas, ya he cantado, que era algo que quería hacer en el día de hoy, ya que también hace el día especial. Eso yo por la radio, no sé por qué, pero lo escuchaba y me dan muchísimas ganas de llorar, me generaba mucho sentimiento. Menos mal que luego se me quitaba la tontería con ellos, con los de goma espuma.
Querido Santa Claus, te extrañará que te escriba hoy 26 de diciembre, pero quiero aclarar que me maté estudiando todo el año, hacía recados sin cobrar, ayudaba a los viejecitos a cruzar la calle y, sin embargo, ¿qué huevos los tuyos, Santa Claus? Dejar debajo del arbolito una puta peonza, una mierda de trompeta y un maldito par de calcetines, y no conforme con eso, el maricón del hijo de la vecina, que es idiota y sin educación, le trajiste de todo lo que te pidió. Pero eso sí, no dejes de venir el año que viene, porque voy a reventar a pedradas a tus putos y sarnosos venados, empezando por esa mierda de Rudolf que tiene nombre de homosexual. Te advierto que el año que viene vas a saber lo que es un niño maldito y un poquito cabrón.
Un programa de humor diferente, como el Despiertas Viernes de Radio Despí, con un humor irreverente, satírico, incluso negro a veces, y una gran dosis de solidaridad en sus programas. Un espacio con un universo infinito de secciones y personajes que marcó época.
Oye, Xavi, ya que te estás emocionando tanto al describir a estos, ¿por qué no te pones y imitas algo? Es que recuerda que soy joven y no me acuerdo de muchas
imito,
cosas.
Yo ya no imito, me he retirado de imitar. Ya está, ya imitan otros.
Pero es un lujo estar en la radio, ¿eh? ¿Cómo lo disfrutamos? No solo los oyentes, sino que nosotros también, porque cuántas veces nos hemos reído nosotros en el estudio con alguna sintonía graciosa que hemos puesto o el corte de algún personajillo. Pues no somos los únicos, y de eso el líder de los fósforos sabe mucho. Escuchad las carcajadas de fondo, es que sin duda da gusto ir a trabajar así.
El tío se casca un pedo, que no fue un pedo, fue como, bueno, yo creo que se cagó directamente, porque fue un ruido, ¿sabes? Estos de trompeta alargado, y de repente el loro vuelve en sí, le nota al loro que vuelve a empezar a dar sus primeras bocanadas de aire, y el ambiente en el salón, se cae a la pintura a las paredes.
És que quan truca un oient mai saps què pot passar. Però és això precisament el més bonic de la ràdio, la comunicació entre locutor i oient portada a la màxima intimitat i confessió. Com no recordar programes, per exemple, com La nit dels ignorants a Catalunya Ràdio, Momentos con Luis Rodríguez o Parlar per parlar a la cadena SER.
Y si hablamos de programas nocturnos, chicos, porque para todos aquellos que hemos trabajado en el turno de noche, yo en sitios muy glamurosos.
¿Sí? No lo sabíamos esto, ¿eh?
Es un sitio muy glamuroso, ¿eh? Yo tampoco me imaginéis con unas botas en una barra, ¿vale? Porque tampoco es que sea así.
Turno de noche.
Turnos de noche. Pero no os hacéis una idea de lo que ha sido la radio para todos aquellos que estábamos ahí. Porque nos ha hecho reír, aprender, emocionarnos en guardias solitarias. Sí, sí. Y en, oye, alrededor de una mesa con un grupo de colegas y escuchando la radio, pasando un buen rato en buena compañía y echándonos unas risas.
Como los taxistas también.
Exacto.
Escuchando la radio
o escuchando confidencias, ¿no? Que a veces esto también te hace conectar mucho con la radio. Y solo por eso y por tanto que representa, pues estamos agradecidos.
Pues tienes toda la razón. Yo diría que es incluso una labor humanitaria.
RAC 1. Noticias.
Hola, sóc el Jordi Bastés i voldria enviar-vos una salutació molt forta. Angie, Machu i Xavi, felicitats per la feina feta. Acabeu, doncs, bé la vostra missió d'avui.
Més missatgets. Ai, que serà una missió del risc, això, al final.
Jo m'oblidaria del tema, que ens portin aquí unes quantes cerveses, que m'estava agradant la conversa, per on anàvem, que ja no me'n recordo.
Unes aceitunitas també, que
no,
sempre vienen molt bé.
Machu, jo no me'n vull anar, que aquí a Ràdio Despí s'està molt bé.
Sí, estàvem hablando de ràdio, que us habéis ido ya, oís hablar de cervezas y se os va la cabeza.
Y se
os sube la cabeza. Sí. ¿Os habéis dado cuenta de que sin querer, hablando, estamos haciendo un recorrido por la historia de la ràdio?
Y además bilingüe, totalmente.
Sí, sí. Pues, y más que eso parece pues como la yaya, ¿no? Haciendo aquí el cuento de del abuelo Cebolleta.
Sí, pero es que parece
con
un
el
homenaje.
Antes se hacía mejor, antes era más divertido esto.
No, chicos, pero es verdad que parece un homenaje, ¿no? Qué bien.
Sí, por parecer, parece muchas cosas.
Radio España de Barcelona, la cadena catalana, la, 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 la. La 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 la.
Qué bonito el jingle de la cadena catalana. Yo me emociono cada vez que lo escucho y recuperarlo fue encontrar un tesoro.
Y que lo bailas.
Y pero, que lo bailo. No se ve, pero lo bailo.
Pero es que es muy pegadiza, ¿eh?
Mucho, mucho.
Luego se te queda en la cabeza y no puedes ni dormir.
Yo estoy entre el internet y
cadena catalana.
Bien, para nosotros hacer radio es una experiencia muy apasionante, se nota que, bien, no sabemos si tendrá continuidad, de momento en Radio Despí sí, por eso ya está bien que hagamos este homenaje a la radio en el día de hoy.
Uy, uy, mira, ¿quién está ahí? Albert Maya, el locutor.
Albert Maya.
Sí, está entrando por ahí, por la puerta de la emisora.
Ay, sí, nena.
Ay, a eso se referían cuando han dicho que habría VIPs en el estudio.
El Cocodrilo Club.
Sí, voy a entrarlo a este estudio, chicos. ¿Qué os parece? Para que nos cuente su
experiencia. Entralo.
Espérate que me pongo un poco mona, ¿no? Que yo he venido un poco de trapo.
Que nos sigan el Twitter.
Vale, una pausa. Nos peinamos un poco.
Venga,
para
sí.
Dar buena imagen. Nos aclaramos la voz. Y le entramos aquí y hablamos con él.
Venga, qué
fantástica idea,
pisa, ¿eh?
¿No? Qué bien. Venga, a por ello. el Día Mundial de la Radio, estamos haciendo un homenaje a esta radio que nos ha hecho tanta compañía durante tantos años. Y que por más que The Bagels nos dijeran cantando que el vídeo mató a la estrella de la radio, The Video Killed the Radio Star, eso no pasó. Y aquí y ahora tenemos la prueba. Dentro de este homenaje no podía faltar una persona que ha tenido una vida de radio, siendo un ídolo de masas a lo Cocodrilo Dandy. Él no solo ha rozado las y los ondas, sino que las ha llevado en su corazón en sesión continua. Su generosidad hizo que la mañana fuera nuestra, pero yo diría que en realidad la mañana fue suya, toda suya, y la tarde y la noche también. Seguro que con tantas pistas ya saben a quién me refiero, porque él sí que es el más popular de la canción, y lo será siempre. Locutor de radio y publicidad, actor de doblaje y disc jockey revival. Albert Maya, buenas tardes.
Hola, Angie, ¿cómo te lo has currado? Estás hablando de cosas que yo hice antes de que tú estuvieras ni en proyecto.
Sí, pero es que de eso se trata. Hoy no vamos a homenajear solo a la radio, sino también a las personas que homenajean a menudo la radio y continuamente, como has hecho tú. Siempre con tus revivals.
Siempre, siempre. El Cocodrilo lleva 23 años en antena. Y no es solo un revival de música, de la música que ha hecho historia de los años 60, 70, 80, sino que también aprovecho cualquier excusa para que sea un revival de la radio, para no olvidarnos de las grandes voces, de los grandes creadores de la mejor época de la radio. La radio se está transformando, la radio ha cambiado mucho desde que yo empecé, pero sigue siendo magia pura.
Sí, sí, de esos cambios hablaremos luego, porque me interesa mucho. Bueno, como tú eres un experto en revivals, yo quiero comenzar la entrevista haciendo un revival, pero de tu vida, de esa vida de radio. Albert, ¿qué fue antes, el huevo o la gallina? ¿Primero locutor o primero disc jockey? ¿Cómo empezó todo?
No, primero locutor. Pero, mira, sin haber ningún antecedente en la familia, porque no había nadie que se hubiera dedicado al periodismo o a la radio, lo que sí es cierto es que la radio formaba parte de mi familia, porque desde que yo tengo uso de razón la radio siempre estaba sonando mientras mi madre estaba en casa haciendo sus trabajos. Escuchaba los consultorios femeninos de Montserrat Fortuny en Radio España o de la señora Francis en Radio Peninsular. Escuchaba canciones, los discos solicitados de Radio Miramar. Y cuando mi padre venía del trabajo, pues escuchaba programas de zarzuela, escuchaba las noticias, escuchaba programas de deportes, por supuesto. Y por lo tanto para mí era un medio absolutamente natural el escuchar la radio.
La tenías en casa, ¿no?
Sí, y además cuando iba a casa de otras personas, no sé, de mis tíos, de mis amigos, veía que la radio ocupaba un lugar de honor. La radio estaba en el lugar preferente de las casas, normalmente en una estantería, en un pedestal. Realmente era la reina de las casas antes de que la destronara su hermana pequeña o su hija, llámale como quieras, esa llamada caja tonta, ¿no? La televisión. Sí, sí. La radio estaba ahí porque además la radio, cuando yo nací, era muy grande, pesaba mucho, iba con lámparas, unas lámparas que desprendían calor cuando se calentaba la radio, ¿no? E incluso a veces se utilizaba casi como estufa. Ponías, cuando hacía mucho frío, ponías las manos cerca de la radio y te calentabas, o sea que como
ahora pasa con los móviles,
sí,
que también
pero
se recalientan.
Sí, los móviles te dejan la oreja frita, pero no es agradable, no es agradable.
Sí, en aquella época era la radio lo que se calentaba.
Sí, las radios eran muy agradables. Ya se habían inventado los transistores, pero en ese tiempo en España todo llegaba muy tarde. Y los transistores fueron otra revolución, porque claro, fue la primera vez en la historia de la gente que me rodeaba que la radio se podía llevar contigo a la playa, a la montaña e incluso al coche. Yo recuerdo perfectamente cuando uno de los señores más ricos del barrio, que era pintor y que tenía un pequeño establecimiento, nos llamó a mi padre y a mí para decirnos que tenía la primera radio, la primera autorradio que yo recuerdo en el coche. El coche era un 600, o sea, era un coche barato, pero él ya tenía su radio.
Y qué emoción tener allí,
sí,
radio, ¿no?
Sí, sí, la sensación fue inenarrable, la sensación de las primeras cosas de la vida, aquellas que no se te olvidan, ¿no? Recuerdo que para no estar parados, el hombre nos llevó a la Plaza de Cataluña, nos gustaba tanto escuchar la radio que le pedimos, por favor, no nos lleves a casa, que estamos a 5 minutos de casa. Y estuvo dando vueltas por la Plaza de Cataluña hasta que ya nos llevó a casa, ¿no? Así que la radio se ha transformado en muchos aspectos, no solo en lo que se emite, sino... Fíjate, un dibujante amigo mío me decía hace un tiempo ya, Antes era muy fácil dibujar una radio. Dibujabas una radio con una antenita, la gente, cuando hacías un chiste, una historieta, lo que fuera, se veía que aquello era una radio. Pero sí, ahora, ¿cómo dibujas una radio? Si se puede escuchar la radio en una tablet, en un ordenador, en un móvil...
En la televisión
en la
también.
En la televisión se puede escuchar la radio, sí, sí.
En fin. Claro. ¿Y cómo fue tu primera vez en la radio? ¿Cómo empezó todo?
Ah, bueno, lo que te estaba diciendo es que sin haber antecedentes, no era normal que con 7, 8 años, cuando salía del colegio, en lugar de irme con los amigos a jugar por la calle, pues no, yo los dejaba... Me iba a escuchar la radio y también bajaba a la calle a hacer radio yo solo, ¿sabes?
Sí, sí.
Entonces, esto era el micrófono.
El puño
era el micrófono y yo iba andando y hablando solo, imitando a los locutores que entonces yo escuchaba, ¿no? Claro, entonces no era tan habitual como ahora. Bueno, no era nada habitual oír a gente hablando sola por la calle. Y no. Las vecinas le decían a mi madre, oiga, este niño suyo es un poco raro, ¿eh? Que habla solo, ¿no? Entonces, imagínate... que fue absolutamente vocacional, porque nadie me dijo por qué no te dedicas a esto, porque yo había roto todas las radios de mi abuela, que era la única que me las dejaba trastear bien, porque hacía las mil y una, buscando emisoras, subiendo, bajando, conectando un micrófono por detrás. Aquellas radios antiguas, Angie, tenían una entrada auxiliar que ponía fono, que estaba previsto, si tú tenías un tocadiscos y querías amplificar el sonido del tocadiscos, lo entrabas por la radio y la radio actuaba como amplificador del tocadiscos, ¿no? Y se oía, la música se oía también por el tocadiscos. Bueno, pues yo, claro, me imaginé si aquí en lugar de un tocadiscos enchufo un micrófono, a lo mejor también se oye mi micrófono por el altavoz de la radio, con lo cual voy a engañar a toda la familia y voy a hacer ver que estoy saliendo por la radio. Entonces, claro, pedí a los Reyes un micrófono y lo conectaba a la radio, me escondía en la habitación de al lado... Y hacía ver, claro, ellos me seguían el rollo, ellos sabían que estaba en la habitación de al lado, pero yo les decía, dentro de 5 minutos pondréis la radio y yo estaré hablando por ella. Y era yo que estaba escondido en la habitación de al lado, ¿no?
Ellos hacían que se lo creían para... Hombre, no quitarte la ilusión,
si es que
claro.
Niño, si es que tenía, cuando esto tenía 7 u 8 años. Y entonces, imagínate, cuando mi primo, que era mayor que yo, me llevó por primera vez a ver un programa cara al público. Claro, aquello para mí fue como ir a Disneylandia. Porque entonces vi que todo aquello que me había imaginado era todavía mucho mejor cuando vi cómo trabajaban en la radio. En aquel tiempo, los programas estrella se hacían con público, iban los artistas de moda, había que conseguir una invitación. Todas las emisoras de Barcelona, que habían 5, en Barcelona habían 5 emisoras y Radio Nacional, que no hacía casi, bueno, hacía poca cosa porque casi siempre estaba conectada a Madrid. Entonces, las emisoras de Barcelona tenían todas un pequeño auditorio con unas 100 butacas para los programas cara al público, ¿no? Cuando vi aquello ya tuve clarísimo que me tenía que dedicar como fuera, ¿no?
Sí, lo viste tan grande.
Sí, y ya la primera experiencia fue con 13 años, uh-huh. Con Salvador Escamilla en Radio Barcelona.
Qué joven, ¿no? Con 13 años.
Sí, pero nada, eran unas colaboraciones porque bueno. De tanto verme ahí en primera fila era un pesado. Y déjame hablar y al final...
Eso es vocación.
Sí, sí. Y al final un verano me dijo, oye, vete a la calle a preguntar cuál es la canción del verano. Haz encuestas por la calle. Sí. Yo tenía que poner el cassette, las pilas, el micrófono, evidentemente. Sí, sí, sí. La radio no solo no cobraba, sino que me costaba dinero, ¿no? Y entonces él se escuchaba las grabaciones y lo que le gustaba lo pasaba por antena al día siguiente. Ese fue mi primer trabajo, entre comillas, porque no era remunerado y porque yo era menor, en vacaciones, ¿no? Cuando yo tenía 13 años.
Pero ya ibas haciendo prácticas, al menos.
Sí, sí, sí. Hacía encuestas por la calle en un tiempo en que tampoco se podía preguntar casi nada por la calle, porque había censura, estaba todavía la dictadura franquista y no podías hablar de nada comprometido en las encuestas, ¿no? Y nada, al acabar el verano pues tuve que volver al colegio, pero ya no seguí el contacto. Las siguientes colaboraciones fueron en Radio Juventud con José María Pallardó, Agustín Rodríguez, Jordi Estadella, Josep María Bax. Toda esta gente me ayudaron mucho, me aconsejaron. Fui colaborando también en Radio Miramar con diferentes profesionales hasta que a los 17 años conseguí mi primer contrato para estar en plantilla en Radio Terrassa, que entonces estaba asociada a la SER. Y cuya FM al cabo de un tiempo se convirtió en Radio Club 25 con un gran éxito, ¿no? La frecuencia de Radio Club 25 para los oyentes jóvenes como tú es la que actualmente ocupa Kiss FM.
Sí.
Que compró Radio
Terrassa. Y he llegado a escuchar Club 25, ¿eh?
Sí, la escuchaba mucha gente.
Que tengo una radio también, ¿eh?
Sí, esos fueron mis inicios. Pero tú córtame porque me enrollo mucho. Y como tengo, soy el abuelo Cebolleta y tengo muchas batallitas para contar.
Pero para eso estamos, para oír esas batallitas tan divertidas. Bueno, habrá de todo, ¿no? Bueno, antes has mencionado el Cocodrilo Club. Yo quería saber qué ingredientes tiene para que haya estado tantos años en antena y más de un millón de oyentes, que lleva 23 años.
23 años emitiéndose en total por más de 200 emisoras, porque se emitió por varias cadenas como Onda Rambla, Punto Radio, Ona Catalana, Cadena Cope, que eran cadenas que de por sí mismas ya tenían 20 y pico de emisoras en Cataluña, ¿no? Entonces, sumando son más de 200. Yo no sé lo que tiene el cocodrilo. Yo me crié escuchando una mágica Radio Juventud donde todo el día se hacían programas musicales, pero eran programas de autor. Es decir, que cada realizador primero sabía lo que presentaba, no como ocurre ahora en muchas fórmulas, que en muchas radiofórmulas ni se presentan los discos porque no hay presupuesto, hay un ordenador ahí cantando solo, o ponen a gente que no saben lo que presenta, ponen músicas seleccionadas por otra persona, ¿no? Entonces, claro, yo vengo de la vieja escuela que se llamaba. En Radio Juventud, cada profesional hacía un programa de música distinto a su manera y a cual más bueno, ¿no? Entonces, el cocodrilo es una cosa rara hoy en día que se pueda mantener. A veces el cocodrilo me ha costado dinero, porque si no, no hubiera aguantado estos 23 años. Tú sabes que en la radio comercial todo lo que no sea deporte o política o cosas del corazón y tal son muy difíciles de sponsorizar. Y si no hay patrocinador, no hay dinero. Y si no hay dinero, no interesa. Y la cultura musical interesa poco en este país. En realidad, quien le interesa más, curiosamente, es a las emisoras locales. Hay más de 100 emisoras locales que emiten mi programa, ¿sabes? Que, bueno, tendrían que aprender de ellas las radios grandes, las generalistas. Fíjate, hace poco, una chica joven que estaba debía tener 20 años, que estaba en la universidad, le pidieron un trabajo sobre la radio y que buscase a alguien relacionado con la radio para que formase parte de ese trabajo. Y la chica fue muy amable, ¿eh?, y muy educada, ¿eh? Pero la primera pregunta, aquello que dicen, la primera en la frente, me dijo: tú llevas 23 años haciendo el Cocodrilo Club y tal, ¿tu programa sirve para algo?
¿Qué me dices?
Esa fue la primera pregunta. ¿Para qué sirve tu programa? Y digo, bueno, ¿en qué te basas para hacerme esta pregunta? Porque claro, en aquel momento yo me había deprimido mucho.
Hombre, te debió chocar, porque me ha chocado a mí.
Yo podría entender que a una chica joven no le interesase la música que pongo, pero que me pregunte si sirve para algo. Me dijo ya, no, hombre, claro, porque como hoy en día en Spotify, en YouTube, no sé qué, pues te bajas la música preferida y esto y lo otro, pues poner la radio para que te presenten canciones. Y me pilló muy desprevenido, pero yo le dije, hombre, pues mira, primero, para buscar una canción en internet, primero tienes que acordarte de ella. Yo estoy poniendo canciones que tienen 50, 40, 30 años. Si no te las pusiera yo, seguramente no te acordarías. Después tienes que saber el título y el intérprete. Si no te las presenta un locutor o no te las comenta. Y luego está el alma, la manera de ligar esas canciones, esas historias, el cariño que le pones, que la gente vea que te lo estás pasando bien haciendo el programa, porque eso se transmite.
La compañía, ¿no? ¿Qué dais?
Digo, luego, claro, para buscar canciones tú te lo tienes que currar y descargártelas y buscar y tal. En cambio, tú vas en coche, por ejemplo, estás estudiando, tocas un botoncito y sale la radio y todo eso ya te lo hago yo por ti, no hace falta que busques, si es que te gusta mi estilo, claro. Bueno, la chica salió convencida, convencida de que el programa servía para mucho. Yo, la verdad es que en estos 23 años siempre he hecho el programa adaptado a sesión de baile en algún sitio. Y claro, a mí me han dicho cosas muy bonitas. A mí hay mucha gente que me ha dicho: es que me haces feliz con tu música. Gente que estaba pasando una depresión y que con esa música la ha superado. Gente que tenía...
Los recuerdos, ¿no?, que te traen.
No, es que la música tiene un poder indiscutible. La música...
Bueno, musicoterapia.
Sí, sí, la música es muy importante, pero claro, hay una generación olvidada que no interesa a nadie, porque el mundo es de los jóvenes. Cuando ves publicidad, todos son chicos y chicas guapos. Parece que la gente que pasa de cierta edad ya no le interesa a nadie, ni para anunciarse, ni para hacer publicidad, ni nada. Y esta gente se encuentra un poco olvidada. Cuando sale de noche no sabe dónde meterse, porque si se mete en una discoteca normal, con la música de ahora y con chavales de 20 años, se siente como un marciano. ¿Qué hago yo aquí? Y cuando pone la radio, a menudo escucha cosas que no van con ellos. Seguramente la música de los 60, 70 fue la más creativa y la más buena, pero además fue la nuestra, con lo cual tiene un plus añadido de cariño. Si hoy sale un disco buenísimo y tú y yo lo escuchamos, a lo mejor decimos, ah, qué bueno que es, pero no le tendremos ningún cariño porque lo acabamos de descubrir. Ahora, dentro de 10, 15, 20 años, si esa canción va acompañada de recuerdos bonitos, de un amor, de un viaje, de lo que sea. Dentro de 20 años, cuando escuchemos esa misma canción tú y yo, nos emocionaremos a lo mejor.
Claro, es que hay un tema emocional importante en la música.
Claro. Dicen los neurólogos, Angie, que en el cerebro, para hacer según qué cosas, utilizamos una parte u otra del cerebro. Al escuchar música, utilizamos tanto la parte izquierda como la parte derecha. Y además, parece que se estimulan un tipo de neuronas en el cerebro que son las mismas de cuando comes algo que te gusta o de cuando haces el amor. Sí. Al escuchar música ocurre eso. Imagínate.
Sí, sí. Se segregan ciertas hormonas y...
Sí, sí.
Sí, es verdad, es así. Y además ayuda a memorizar. O sea, que fíjate si tiene poder.
Seguro.
Y como terapia se aplica. De ahí viene la musicoterapia. O sea, es que tiene tanto poder, es tan maravillosa. ¿Qué haríamos sin música, Albert? No podríamos vivir felices, yo creo.
Alguien dijo, sin música la vida sería un error.
Totalmente. Un error. No sería vida ya para empezar.
Eso que estimula la memoria es cierto. Mira, en mis sesiones, cuando suena una canción determinada, siempre se acercan a cabina varias personas pidiéndome otras canciones de aquella época que habían olvidado. ¿Me entiendes? O sea, escuchan, no sé, una canción del 73 y vienen a pedirme 5 o 6 más de aquella época que vivieron, ¿no? Claro, y para acordarte de personas, de olores,
sí,
de paisajes,
exacto,
la
sí,
música...
Sí. Revives tu historia y sobre todo si es buena, pues se agradece.
Bueno, y a veces es mala, pero...
Pero te das cuenta de que lo has superado y te da una alegría también. Siempre hay algo positivo.
Sí, yo digo en el programa a menudo, digo, ¿quieres que te ponga tal canción para comprobar que ya no te hace pupa? O sea, que realmente la puedes escuchar sin sufrir.
Exacto,
porque
sí, sí.
Porque a lo mejor te recuerda cosas negativas.
Sí, pero claro. Lo vives como un hecho y no con los sentimientos pues dolorosos que hayas pasado. Es que en la vida hay de todo.
No te deja indiferente nunca la música.
No, no, no. Oye, ¿a ti por qué te gustan tanto los cocodrilos? ¿Cómo vino el nombre de Cocodrilo Club? ¿Por la canción?
Sí.
De hasta luego, cocodrilo.
Muy bien, tú estás muy bien informada, Angie. Bueno, es que... Mira tú, la gente de las emisoras locales, que bien preparados que estáis, de verdad, ¿eh? Sí, sí, yo me sorprendo mucho por vosotros. Bueno... Sí, claro, había que buscar un título y en el primer programa pensé, a ver, ¿cómo puedo encontrar un título que por sí solo defina la filosofía del programa, que al mismo tiempo tenga una música y que además tenga una mascota que publicitariamente o promocionalmente siempre da mucho juego para que la gente se acuerde de ti? Yo tengo un bicho y la gente, ¡ay, mira el cocodrilo, mira no sé qué! Hay gente que no se acuerda de que yo me llamo Albert Maya, pero en cambio cuando me ven me dicen, ¡mira el cocodrilo!, ¿no? O sea, es un bicho que te ayuda a que la gente se acuerde de ti, ¿no?
Y luego que viene el coco.
El coco. Bueno, aquí mis seguidores que vienen cada domingo aquí a la discoteca, ellos se han autollamado cocos. Son el grupo de los cocos y ya está, y ellos se llaman cocos. Bueno.
Simpático, sí, es un nombre simpático.
Son los cocos. Pues entonces, buscando esto, pensando en eso, claro, pensé en la canción de Bill Haley de 1954, See You Later Alligator, que aquí se llamó Hasta luego Cocodrilo, y pensé, hombre, esta canción salió en los orígenes de los primeros rock and roll, de los orígenes del rock, que el rock significó otra gran revolución, ¿no? Entonces, si un programa se llama Hasta luego Cocodrilo y pone una canción que es de los primeros tiempos del rock, la gente ya solo por eso ya sabrá más o menos de qué va, que es... Pues eso, la historia de la música pop rock, ¿no? De estos últimos 50, 60 años. De ahí salió el nombre.
Muy bien. ¿Y en doblaje, cómo te metiste en estos temas?
Bueno, a mí siempre... A ver, en la radio, ya desde los 80, me habían llamado para hacer publicidad de agencia, digamos, porque pensaban... que, mira, yo cuando tú has comentado antes un programa, La Mañana es Nuestra, era un programa despertador en cadena catalana, que fue del 79 al 86, iba de 6 a 10 de la mañana. Y en aquel tiempo, que aún no existía el EGM, habían unos estudios de audiencia encargados por la Generalitat, que no eran sospechosos de ser favorables a su emisora, porque su emisora no existía, todavía no existía Catalunya Radio. Por lo tanto, en teoría, aquellos estudios iban a ser neutrales, que me dieron 600.000 oyentes diarios, con un solo póster, sin repetidores, con una antena. Solo una antena de onda media que se oía a 100 kilómetros a distancia, pero bueno, era solo en una frecuencia, digamos, ¿no? Entonces, claro... algunos anunciantes querían que yo grabase su publicidad porque pensaron, si él está haciendo el programa y le contratamos una cuña dentro de su programa y esa cuña sale con su voz, pues tendrá más efecto para el oyente que si sale una voz desconocida. Después de la publicidad, claro, algunos de estos anuncios eran también para televisión, que son los mejores. porque están muy bien pagados, mucho mejor pagados que los de la radio. Y luego me empezaron a llamar oyentes de mi programa que tenían un vídeo de una empresa, de una convención para poner voz, y pensaron que mi voz quedaría bien. Ya te metes en ese circuito, pero fue sin querer. Y además, yo primero perdía muchos trabajos, porque yo me pasaba el día en la radio y para mí era mi primer y único amor. Entonces, cuando me llamaban, ¿puedes venir mañana a las 11 a un documental, que esto está muy bien, que te pagamos tanto? No puedo, yo a las 11 tengo que grabar una entrevista o estoy en directo o lo que sea. Y perdía muchos trabajos que estaban infinitamente mejor pagados que los de la radio, ¿me entiendes? Yo, claro, yo a veces un trabajo de estos, por dos horas podía cobrar lo mismo que medio mes en la radio, ¿me entiendes? Y lo dejaba para no descuidar la radio. Pero claro, una cosa te lleva a otra, te va conociendo gente y tal, hasta que llegó un momento que yo no podía vivir de la radio, muy a mi pesar, porque cuando empezaron los ordenadores, empezaron a despedir gente. Primero los técnicos. El trabajo que hacían los técnicos los empezaron a hacer muchos ordenadores, y luego también fue más fácil conectar cuando llegó el satélite. Antes del satélite, conectar con Madrid se oía muy mal. Aquí iba con una línea microfónica y era un sonido muy metalizado, muy malo. Cuando salió el satélite se oía igual lo que venía de Madrid o de cualquier otro sitio del mundo que lo que hacías tú desde tu locutorio, ¿no? Todo eso nos fue quitando protagonismo, hasta el punto que la Generalitat puso un mínimo de, gracias a eso, menos mal, puso un cupo de un mínimo de programación en catalán en las emisoras de Barcelona. Gracias a esto aún tenemos algo de trabajo, porque si no, en muchas cadenas solo harían de repetidores de la programación que viene de una central en Madrid. Y los de aquí tendríamos pocos sitios donde poder trabajar. Bueno, entonces ya, eso fue en los 90, a mediados de los 90, cerca del año 2000, empezó a ser complicado vivir de la radio. Solo vivían las vacas sagradas, que se les llamaba, que eran cuatro, y luego los chavales que empezaban, que les daban el sueldo base, ¿sabes? Pero yo ya no podía trabajar. Y entonces, pues claro, utilizando toda esa experiencia y esos contactos, empecé a meterme más...
Y esa voz que tienes, que es un don.
Empecé a meterme más en el mundo del doblaje, hasta el punto de que ahora, hace los últimos 10 años, es mi trabajo principal, realmente. Y me lo paso muy bien, porque me gusta mucho. Y yo, como dice un compañero mío, somos uns putos privilegiats. Y es verdad. O sea, los que trabajamos en algo que nos gusta y encima nos ganamos la vida, eso es un privilegio enorme. Fíjate, yo un día, hace muchos años, abrí teléfonos y pregunté, ¿me puede usted decir en qué trabaja y en qué le hubiera gustado trabajar? Eso los que trabajaban, claro, porque luego están los demás pobres que no tienen ningún trabajo y que, por desgracia, son muchísimos, ¿no? Oye, y más del 90% trabajaban en cosas que no les interesaban en absoluto. O sea, se te llamaba una señora, soy tocinera, pero yo quería ser azafata. La otra, yo soy secretaria y en realidad quería ser actriz. Bueno, y nosotros, Angie, estamos trabajando en lo que nos gusta. Y si encima sí vives de esto, ya es la hostia.
Claro, claro. O sea, que disfruta del doblaje también es bonito.
Y lo del disjockey que me has preguntado, yo de adolescente hacía siempre que podía de disjockey en las fiestas particulares, los llamados guateques, que en Cataluña se llamaba más fiestas particulares. Pues, mira, casi siempre faltaban chicas. No sé por qué.
Anda.
Siempre.
Ahora es al revés, en el baile sí hay más chicas que chicos.
Sí, no, no. Y entonces las estadísticas decían que nos tocaban 6 chicas a cada español. Y yo siempre me preguntaba, ¿dónde están las 6 que me tocan a mí?
¿Dónde están? Andarán.
Siempre faltaban chicas. Y entonces yo prefería hacer de disc jockey, porque los demás andaban por ahí aburridos a ver si le quitaban la chica a un amigo, porque no habían chicas para bailar todos. Y yo me lo pasaba mucho mejor poniendo discos, ¿no? Entonces se decía, voy a hacer de Al Capone.
Al Capone, los discos.
Al Capone los discos, muy bien. Sí, sí,
sí, sí. Oye, pero también se ligaba siendo el disc jockey, ¿no?
Se ligaba más.
Ah, por eso te lo digo, que la policía no es tonta,
se
que ya lo sé.
Más, se ligaba mucho más, porque claro, con la excusa de que me puedes poner no sé qué disco.
Hombre, que eres el protagonista, en el fondo el disc jockey es muy protagonista en las fiestas, ¿eh?
Mira, te voy a dar 2 definiciones que no son mías, que me dieron y me gustaron mucho. Una, hace muchos años, un cliente me dijo, tú eres como un cura. Digo, sí, ¿por qué? Dice, porque tú estás oficiando una misa en tu sesión y haces lo que quieres con la parroquia. Ahora se levantan, ahora levantan las manos, ahora bailan lento, ahora bailan rápido. Igual que en una misa, dense ustedes la mano, levántense, pónganse de rodillas, pues tú haces lo mismo. Bueno, me hizo gracia. Y hace poco otro oyente me dijo que yo sé cómo gestionar las emociones de los demás. Y yo no era consciente de ello, pero me gustó mucho la frase.
Sí, yo la entiendo, yo la entiendo. Pero como con la música, es lo que hablábamos antes, pues se provocan emociones. Según la música que tú pones en cada momento, las emociones son diferentes. Bueno, podríamos hablar mucho de esa frase.
Pero hay una cosa, Angie, que para ser DJ hay que ser más psicólogo que DJ.
Sí, estoy súper de acuerdo.
Porque poner una canción es muy fácil y hoy en día todavía más. Ahora, saber que esa canción va a gustar a una mayoría del público y saber en qué momento la tienes que poner, eso se lleva o no lo sabes. Hay compañeros que ponen una música estupenda, pero no la ponen en el momento adecuado y su sesión es un desastre, porque continuamente la pista se llena y se vacía, según lo que suena.
Todos lo hemos visto esto, sí.
Y esto, por lo que sea, pues yo desde los 13 años que lo hacía, y lo hacía bien, ya te digo, en las fiestas particulares, y bueno, para mí es un orgullo. ¿Sabes que hago fiestas mayores? Que me contratan, sí, en las fiestas mayores. En Gracia vienen 10.000 personas en la plaza de la catedral, en Sants. Pero hace muchos años que lo hago, cada año me contratan. Y cuando veo gente muy joven bailando las cosas de sus padres o de sus abuelos y que me felicitan y que se lo pasan bien, para mí es un gran orgullo, ¿sabes?
Claro,
lo paso muy bien.
Muy gratificante.
Me falta San Joan d'Espí, ¿eh? No he hecho nunca...
esto hay que arreglarlo,
No he hecho nunca un bolo en la fiesta mayor de San Joan d'Espí. Y fíjate, a mí me cuesta mucho, bueno, a mí no, a mi representante le cuesta mucho meterme, porque yo no soy una discoteca móvil. Yo hago un programa de radio adaptado a sesión de baile, esto la gente no lo entiende, y bueno, me cuesta entrar. Pero cuando entro, cada año repiten los mismos barrios, las mismas localidades. Una vez lo han visto, cada año me vuelven a contratar.
Muy bien, pues bueno, te esperamos en San Joan d'Espí, a ver si se puede arreglar.
Podemos ir a San Joan d'Espí.
Ahora que tenemos el micro en la mano y nos van a escuchar, a ver si lo arreglamos. Y hablando de San Joan d'Espí, en Radio d'Espí estás emitiendo dos programas tuyos, el Cocodrilo Club y también el Una Vida...
¿De radio?
Una Vida de radio.
¿De qué va a ser? ¿De qué va a ser la vida? Había un programa del gran Joaquín Soler Serrano en los años 70-80 que se llamaba La Vida es Radio.
Ah, sí, pues también es bonito nombre.
Yo digo que la radio es vida también, ¿no?
Se puede poner de muchas maneras, en muchos órdenes, cada palabra, y siempre cierto. Entonces, explícanos un poquito cómo es Una Vida de Radio.
Una Vida de Radio es un programa singular que no tengo constancia que haya hecho nadie en la profesión, que se empezó a grabar en 1983 y todavía estoy grabando ahora. Me faltan 6 capítulos para acabar en el día que estamos haciendo esta entrevista. Claro, esto no es normal. O sea, un programa que te tires 34 años grabándolo no es normal. Te cuento, y no fue idea mía tampoco. En el año 83 conocí a una chica que ella no me había oído nunca por la radio. Y bueno, cuando se enteró que a mí me podía escuchar por la radio, empezó a aficionarse y le gustaba mucho. Pero me podía oír poco rato porque coincidía con su trabajo. Era profesora de catalán en Terrassa y tenía que dar clases a sus alumnos. Y entonces siempre me decía, oye, qué rabia me da porque te oigo 5 minutos y me tengo que ir. No coincidían los horarios. Y entonces dije, mira, te voy a grabar una cinta con cosas mías que he hecho en la radio y así me podrás oír cuando quieras. Y claro, yo entonces no era como ahora, que hay podcast y tal. Entonces, antes era muy difícil grabar. Las cintas de la radio, las cintas profesionales grandes, eran muy caras y no nos dejaban grabar allí. O sea, nos dejaban grabar, pero luego se borraban encima para reutilizarlas. Tenías que grabarlo en cassette, si no estaba previsto grabar un programa, si por ejemplo tú hacías un programa normal y durante el programa sucedía algo inesperado que querías guardar, se perdía para siempre, porque no se grababa. Hasta que a finales de los 70, el Estado obligó a las emisoras, gracias a Dios, a que grabaran las 24 horas de programación, por si había alguna queja o algo, y mantuvieran esas cintas 7 días, porque eso eran muy caras esas cintas, entonces a los 7 días se borraban. Pero claro, si pasaba algo inesperado, pues podías ir al chivato, que le llamábamos, porque era el que delataba todos nuestros fallos, porque era el que grababa 24 horas... y de ahí extraer el corte que a ti te interesaba en cassette y te lo llevabas a casa. Pero eso fue en el 79. Antes no se grababan las emisoras, ¿sabes? Entonces, claro, te lo digo porque cada grabación ha sido una odisea. A veces llamar a mi madre, llámame, si yo no sé cómo va esto, que no sé qué. Otras veces a un amigo. A veces en la radio no habían cintas para ni pequeñas para grabar, ¿va? En fin.
Claro, cómo ha cambiado todo.
Entonces, cuando a esta chica se me ocurrió esto, hacerle una cinta con mis trabajos en la radio, me encontré que habían unas 100 cintas con cosas, pero sueltas, sin orden ni concierto. Dije, voy a agruparlas, a ordenarlas y así que se distraiga. Y cuando llevaba una hora real grabada, lo escuché a ver cómo quedaba y era un rollo patatero. Pensé, hombre, esto... Claro, porque salía, no tenía ninguna coherencia. Salían cosas sueltas que yo tenía por ahí de casualidad. Digo, mira, voy a hacerle como si fuera un programa de verdad, con indicativos, sintonías, narración y explicando cada corte de audio, canciones, incluso publicidad, como si fuera un programa de verdad. Y le regalé ese programa que en aquel momento duraba 7 horas, pero me guardé una copia. Te lo digo porque, bueno, en fin, eso es que sería...
Porque lo tienes por ahí, lo tienes
los originales, colgados. No, los originales estuvieron perdidos. Eso sería una historia que a lo mejor te explicaré otro día. Pero los originales de esas primeras 7 horas me los robaron. Yo sabía la persona que me los había robado. Y durante 2 años estuvieron... Yo no sabía si las habían tirado a la basura, si existían o qué. Y a los 2 años, de casualidad, pude recuperarlos. Si no, se hubiera perdido para siempre. Porque ahí estaban los originales, ¿sabes? De estas primeras 7 horas. Entonces... Claro, esto era en tiempo real y era en cassette. Yo no quería hacer copias porque eran 7 horas haciendo copias y los originales no se los quería dejar a nadie por si se perdían. Total, que era difícil escucharlo. Y entonces con mis amigos Albert Castillón, que ahora está en la tele, y Eduardo de Vicente, que éramos muy amigos, cada domingo conocimos a unas chicas de Manresa y cada domingo íbamos a Manresa a verlas. Y en el viaje una vez se me ocurrió decirles, he grabado esto para aquella chica que salió conmigo el año pasado y tal, pero no os gustará porque es todo cosas mías. Ah, pues ponlo, que así nos entretendremos, porque eran entre ir y volver, entonces eran 3 horas de Barcelona a Manresa. Y les entusiasmó. Y me dijeron, sobre todo, esto que no se acabe aquí en el 83. Ponlo al día cuando puedas de vez en cuando, porque esto es buenísimo. Nadie se guarda nada. Los demás locutores no tienen nada de su vida o casi nada. Y mucho menos así como una historia explicada y tal. Y les hice caso. Eso fueron la opinión de 2 amigos, de 2 compañeros. Les hice caso y desde el 83, cuando he podido, o he estado a veces... Bueno, cuando ha habido tiempo o cuando han habido momentos malos, me he puesto a hacerlo porque me concentro tanto en esto que me olvido de lo que me preocupa, ¿sabes?
De los problemas, sí.
Con las nuevas tecnologías, con el MP3, ya lo escucharon unos 50 compañeros, pero continuaba siendo un programa privado. Entonces duraba 3 días de audio, 3 días enteros de sonido. Sí, claro,
días,
yo lo iba ampliando desde el 83, ya duraba 3 días de sonido. Y se lo copiaba en DVD o en el MP3 y tal y cual. Y entonces ya lo escucharon, sí, unos 50 compañeros. Y algunos de ellos, y acaba la historia, el año pasado, bueno, me insistían mucho que por qué no lo hacía público. Y hombre, digo, esto lo he hecho para mí. Además, para hacerlo público tengo que repasarlo todo. Yo no me acuerdo lo que dije, igual digo algo políticamente incorrecto, porque esto era un programa para mí o para mis amigos, ¿no? Y me insistieron mucho y al final, con la ayuda de Tony Mascaró, que busca fotos de los contenidos de cada audio, pues lo hemos hecho público en redes sociales, en internet, en un blog. Ha funcionado y ahora pues ya hay unas 20 emisoras que lo pasan, ¿sabes? Por FM también. Y esta es la historia de...
De una vida de una radio, vida, o sea, este es el programa. Sí, sí. ¡Qué fantástico!
Programa que va por el capítulo 94 y me quedan 6 porque he decidido al llegar a 100. Voy a parar porque es que si no, no se acabaría nunca, ¿sabes? Y me cuesta sacar tiempo para hacer eso, claro. ¿Sabes?
Bueno, vemos que todo ha cambiado mucho. Yo quería que tú me explicaras cuál es tu visión de la evolución que ha habido en la radio. Es como los pasatiempos, ¿no? Que dice, encuentra las 5 diferencias. Pues, ¿qué diferencias ves tú de cuando empezaste ahora? Así, las más principales.
Mira, muy rápido. Cuando yo empecé, improvisábamos mucho. No habían los guiones que ahora os preparáis. No había internet, no había nada. Entonces, pero... Había mucha más creatividad, era más divertido, era más entretenido, te enganchaba mucho más la radio. Nosotros, los jóvenes, nos enganchamos a la radio. Hoy en día muchos jóvenes no saben ni lo que es, o se la ponen muy poco. Ahora, en cambio, vais mucho más preparados, tenéis muchos más medios, pero la mayoría de emisoras, hablo de las grandes, claro, que son las que tienen más audiencia, hacen todas lo mismo, y además lo hacen desde hace muchos años. ¿Cuál es la última novedad que ha causado impacto comercial en la radio, impacto de audiencia? Siempre está todo igual. y vas cambiando el dial por la mañana y el mismo invitado de una emisora lo tienen en la emisora de al lado al día siguiente. No sé, falta en general, claro, hay cosas que están muy bien, ¿eh? Pero en general falta creatividad, faltan ideas y falta también que los directores hayan sido profesionales de radio antes de ser directores, que era mi caso cuando empezábamos. Un director no era un señor como ahora, que muchas emisoras ponen a directores que podían ser directores de una fábrica de camisas, porque van a gestionar a ver el ajuste de cuentas, ¿no?, al final del año. Claro, es que nosotros para buscar cualquier dato era de locos. No había nada, tenías que buscar en libros, no teníamos internet. Es que parece, los jóvenes deben pensar que siempre existió internet. Pues no, no había.
Qué complicado era, con aquellas enciclopedias, claro, que había que buscar, claro, y eran incompletas. Claro. Pero bueno, ya para ir acabando, ¿tú cuál crees que es la canción de tu vida?
Oh.
Ya sé que hay muchas, debe ser muy difícil escoger una, pero ¿cuál sería una de tus favoritas que nos quieras decir para acabar con ella?
Mira, te voy a decir, hay muchas, ¿eh? Y cada momento tiene una, ¿no? Pero te voy a decir una de Nina Simone, de 1988, que se llama My Babe Cares For Me, mi baby, mi pareja me cuida, me mima, más o menos. Y, pues, ¿qué te voy a decir? Porque me trae recuerdos de un año muy intenso, donde me sucedieron cosas que nunca podía haberme imaginado que me iban a suceder, que todavía, hoy en día, después de casi 30 años, recuerdo a menudo y pienso, ¿pero cómo pasó aquello? ¿O cómo te atreviste a lo otro? Pues sí. Y la conclusión es que no sabemos lo que somos capaces de hacer hasta que lo hacemos, ¿no?
Claro que sí, es verdad. Nos sorprendemos de nosotros mismos.
Sí.
Bueno, pues con esta canción nos despedimos de ti. Gracias por concedernos esta entrevista. Y no te diré hasta luego, cocodrilo, porque tú tienes el copyright. Ni hasta la vista, baby, ni hasta luego, Lucas. Yo te diré, malla profesional. Espero y deseo que te malla bien.
Muy bueno, esto no me lo habían dicho nunca. Oye, Angie, yo te felicito, lo haces muy bien y te deseo y te auguro un futuro brillante en este oficio.
Muchísimas gracias, hasta pronto.
¿Quieres bailar esta canción tan bonita conmigo que está sonando?
Sí, esta que suena.
Hombre,
claro
que
sí.
La canción de Ghost.
Que yo soy muy bailonga. A bailar nos vamos.
Venga.
Hola chicos y chicas, soy Julia Otero y ha llegado a Onda Cero la noticia de vuestra emisión. Así que muchísima suerte y mucho ánimo porque se está acabando, pero vuestro tiempo para completar esa gesta también. Así que a por ello.
No sé si los oyentes se lo estarán pasando bien, pero al menos hemos hablado con Albert Maya. Hemos recibido mensajes de Gemma Nierga, Jordi Basté, Julia Otero. Hemos escuchado las voces de Emilio, Elena Francis, Los Fósforos, Goma Espuma. Y estamos haciendo un gran favor a Tom Cruise, ¿eh? No está mal. Yo me lo estoy pasando genial, no sé vosotros.
No se podrá quejar el hombre.
Aquí Tom Cruise, os comunico que se os ha acabado el tiempo. En realidad la misión consistía en hacer un homenaje a la radio. ¡Enhorabuena equipo! ¡Misión cumplida!
Este mensaje se autodestruirá en 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Estamos
celebrando el Día Mundial de la Radio. Este año el lema es La radio ets tú. Y es cert, ¿eh? La radio ets tú, tú...
I tu i tothom.
I tothom. Tu que ens escoltes i jo també.
Som tots, perquè tots hi participem i interactuem.
Clar que sí. Continuamos con el homenaje a la radio, ¿eh? Ahora Por lo tanto, saludos de Titi, ¿no? Del equipo de Radio Despí. Xavi Gómez.
Everybody here.
Machu Lambea.
Hola, ¿qué tal? Seguimos aquí, dándolo todo.
Elena Molina. Y de quien nos habla ahora mismo, Angie Bustamante.
Soc el Pepe Collado, faig cada dia de 12 o 2 al matí COPE Catalunya i Andorra, a la COPE aquí a Catalunya. Salutacions al Ràdio Despí de Sant Joan Despí i sobretot petons, abraçades a la gran Angie Bustamante.
Hola, soc el Pere Bernal de la cadena SER i vull saludar els oients del Ràdio Despí i molt especialment a l'Angie Bustamante.
Hola, què tal? Com esteu? Felicitats a tots els que fem ràdio en aquest Dia Mundial de la Ràdio. Soc en Carles García Pastor, presentador del programa La Tarda de COPE Catalunya i Andorra, i volia enviar una salutació molt forta de Ràdio Despí i sobretot a la nostra amiga d'aquí del programa, Angie Bustamante. De veritat, felicitats a tots per la feina que feu, per aquest gran mitjà que és la ràdio, i a seguir gaudint d'ell.
Què tal, Angie? Com estàs? Encantat de conèixer-te després d'escoltar-te molt de temps a Ràdio Despí. Jo sóc en Xavi Caminals de Cadena 100, cada matí poso música a la ràdio i res, que m'ha fet molta il·lusió que vulguis que jo participi en aquesta iniciativa del Dia Mundial de la Ràdio i sobretot conèixer-te després de veure't a moltes mogudes i concerts. Et segueixo, Angie? Vinga, un petó ben fort.
Hola, ¿qué tal? Soy Montse Rodríguez, del programa El Matí de COPE Catalunya y Andorra. Es un placer saludaros a todos. Salutacions a Ràdio Despí, Sant Joan Despí, i sobretot a l'Angie Bustamante, una gran persona i una gran professional. Que vagi bé. Una abraçada.
Molt bona tarda a tothom, sóc el Jordi Tunyón de Rock FM i volia enviar una abraçada ben forta als amics de Ràdio Despí i un petó ben fort a l'Angie Bustamante. I ja sabeu, rock and roll per tothom. Petons!
Hola, doncs sóc l'Ivan Díez Oliver de l'Oi por Oi, de la cadena SER, i us vull enviar un missatge a Ràdio Despí amb un dia tan especial com avui, que és el Dia Mundial de la Ràdio. Per la gent que treballem a la ràdio i escoltem la ràdio, avui és un dia molt especial, molt romàntic, i en especial vull enviar un missatge a l'Angie Bustamante, que és el futur de la ràdio, per la veu, per la manera de treballar, per la manera de fer les coses i per la manera d'entendre-les dins el món de la ràdio. Ella i tots els estudiants i tots aquests que s'ho agafen amb tanta afició, ells són el futur de la ràdio, per tant, els hem de cuidar. Una abraçada per tots, gràcies, adeu.
Hombre, por un lado es un poco de trampa que seamos la gente de la radio la que nos recordemos de la gente de la radio en el Día Mundial de la Radio. Estaría muy bien que fueran otros los que en el Día Mundial de la Radio se acordaran de la radio. Pero bueno, también es una oportunidad para mirarnos un poquito el ombligo, cosa que de vez en cuando viene muy bien, un poquito así la autoestima, el ego y esas cosas, así que... Servidor de ustedes, José Luis Gil, de Deportes COPE, aquí en COPE Barcelona, quiere enviar un abrazo muy fuerte y un saludo muy cordial a los compañeros de Radio Despí, en Sant Joan Despí, ahí sí, al ladito del campo de fútbol, y más concretamente está la gran, la increíble, la inconmensurable Angie Bustamante. Besos y abrazos.
Pues como José Luis Gil nos ha dicho con toda la razón del mundo que también deberíamos recibir saludos fuera de los locutores de radio, pues hemos conseguido esto.
Hola, chavales, soy Torrente. Trabajo unos días aquí en la cadena COPE. Voy a enviar un mensaje. Salutación a Radio Despí. Despí. Soy Torrente, soy yo Despí, para la especialista de programación. Allí, Bustamante, coño, Bustamante. ¡Ole! La música española. Venga, ahí estamos.
Pues hablando de Bustamante, me estoy riendo de la invitación. Pues mira, hablando de Bustamante, voy a usar mis técnicas mágicas de elaboración de mensajes, de montajes, mensajes, de audacities, y a ver qué consigo.
A ver, hola familia.
Hola David.
Feliz 2017.
Igualmente, feliz 2017. Igualmente. Soy la prima Angie, ¿qué tal?
Prima, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, aquí me pillas liadilla, preparando los primeros programas del 2017 para Radio Despí, que ahí sigo. Y, oye, por cierto, voy a aprovechar para pedirte que nos envíes un mensaje para desearnos un buen 2017 allí en Radio Despí, a nuestros oyentes, a mis compañeros, y así lo pongo como corte, ¿sabes que me encanta poner cortes de voz? Que siempre tienes palabras bonitas que decir tú.
Feliz año a todos. Disfrutar de vuestros seres queridos, de vuestros mayores, mimar mucho a los mayores, hay que cuidarlos.
Cierto, sí.
Os deseo a todos salud. La salud es lo más importante y con eso se puede afrontar todo. ojalá mejore todo, todos tengamos trabajo. Estos días me he acordado un poco, ¿no? Creo que lo puse en un par de mensajes. La gente que sufre enfermedades son momentos feos y les quiero mandar un abrazo de corazón, sentido.
Gracias.
Mandarles mucho ánimo y muchas fuerzas para que se recuperen pronto y que la vida les vuelva a sonreír.
Pues sí, ojalá sea un gran año el 2017. Y muchas gracias por tus palabras.
Muchas gracias.
¿Y tú qué tal? ¿Qué haces ahora?
Pues eso, estamos aquí en un paraíso buscando el calorcito para recargar pilas. Si quería, pues personalmente felicitaros a todos.
Gracias.
Y la verdad por el cariño, que aunque no creáis, llega y es increíble sentiros tan cerca.
Qué bien, me alegro. ¿Y qué planes tienes de vacaciones?
Aquí en estas maravillosas islas estaremos, sabéis que me gusta venirme todos los inviernos a las Islas Canarias, a las cuales les tengo un cariño enorme, llevo 11 años viniendo. Yo a mi chica la conocí en Lanzarote y gracias a estas islas pues tengo una familia que para mí es lo más importante. Genial, finalmente para todos, sí. ¿No? La familia es increíble, he tenido mucha suerte y estamos disfrutando también. Somos personas que estamos todo el día viajando y trabajando un montón y bueno, pues reunirnos y estar todos juntos y tener tiempo para nosotros también nos hace mucho bien.
Claro que sí.
Vamos, Javi.
Ahora, no, espera, espérame un segundo, ¿en qué pasó? Saluda a mami.
Saluda a la
mami.
Tía.
Saluda.
Hola.
Ya voy. Dani.
Bueno, ves, que te están esperando.
Bueno, me están reclamando.
Ya veo, ya.
Toca sesión de baño. Que os quiero mucho, os lo digo de verdad.
También nosotros queremos mucho.
Os queremos, os agradecemos, yo, mi familia, todos, que estéis ahí con ese cariño y os deseo lo mejor.
Gracias, igualmente.
Lo mejor, que sonría la vida a todos, siempre deseo lo mejor. Y ojalá este año sea un buen año y alcancemos, como decía el otro día, la mejor versión de nosotros mismos.
Claro, se intentará.
Bueno, pues la familia me reclama.
Corre, ves.
Sin más, desearos un feliz 2017.
Feliz año a todos, a toda la familia, díselo. Y oye, a ver, ¿cuándo nos vemos? A ver, ¿cuándo vas por Cantabria?
El 14 estoy en Santander.
Pues mira, en esa fecha puedo ir, creo.
¿Te animas? Lo vamos a pasar increíble.
No lo dudo, contigo siempre.
Te espero, un beso.
Un beso. ¡Mua! Hasta pronto. Ahora os quiero leer un microrrelato de una escritora de aquí, de San Juan Despí, que ha ganado premios por escribir excelentes microrrelatos y una novela, La memoria del camaleón. Ella es Ana López. Hoy ha desmontado la radio. No me importa porque no funcionaba, pero me fastidia esa manía de abrirle las tripas a todos los electrodomésticos que se cruzan en su camino. La semana pasada fue la tostadora y la otra, de más allá, el microondas. Un día de estos le meterá mano a la nevera o al lavavajillas y entonces sí que me va a doler, porque sin tostadora no puedo vivir, pero sin lavavajillas... Y lo peor de todo es que no puedo enfadarme con él. No desde que me dijo que había sido don Ramiro, el encargado, quien le había dado orden de arreglar la batidora y a pesar de que lleva 8 años jubilado, se ha puesto manos a la obra a las 4 de la madrugada. No desde que me confesó que de cada electrodoméstico que repara roba una resistencia, un transistor o un circuito impreso con los que está construyendo una máquina que le recuerde las cosas importantes y así ya nunca más me enfadaré con él por olvidarse de ir a recogerme al colegio.
Día Mundial de la Radio hemos traído canciones que hablan de radio. Estamos escuchando Radio Gaga del 1984, que es una canción escrita por Roger Taylor, batería de la banda de rock británica Queen, extraída de su álbum The Works. La canción trata sobre la creación de la televisión y cómo fue desplazando a la radio en un segundo plano. Fue catalogada como una de las canciones más influyentes y exitosas de los años 80. Una curiosidad es que, según una entrevista de Ron Slomovich, DJ, el nombre artístico de Lady Gaga surgió como una referencia a esta canción. Originalmente, Taylor pensó llamarle a la canción Radio Gaga, ya que él había escuchado a su hijo decir una frase similar, pero al final se quedó como Radio Gaga, ya que Gaga era más fácil de pronunciar, y además caca, en otros idiomas, como el español, es sinónimo de excremento. Pues tengo a mi lado ahora mismo a Elena Molina, chef de cocina sana y natural, coach nutricional, fundadora del blog Té de Coco y además colaboradora del programa Salud, Dinero y Humor de los viernes de 2 a 3 de la tarde en Radio Despí. Para el Día Mundial de la Radio nos ha preparado algo especial para los locutores de radio. Nos va a hablar de la alimentación para cuidar la voz, que es nuestra herramienta de trabajo. Cuéntanos, Elena.
Pues como sabéis, la voz no solo depende de la garganta y de las cuerdas vocales, sino también de la salud de nuestro sistema respiratorio y de nuestro sistema digestivo, y también de los músculos de nuestra boca, como la lengua. Además, en la voz influye la tranquilidad interior y la claridad de ideas, ya que cuando estamos dispersos, desconcentrados o estresados, hablamos más precipitadamente y pronunciamos peor.
Sí, yo tengo que añadir que en mi caso, cuando estoy afónica, porque haya estado al lado de la playa y esa brisa marina a veces me afecta, la verdad es que me trabo más, me cuesta más no vocalizar, sino que es que me trabo directamente, o sea que tienes toda la razón.
Pues ahora te voy a dar consejos para evitar la afonía.
Venga, a ver.
Por tanto, en general, las personas que quieren cuidar su voz deberían empezar cuidando su salud en general. Para ello conviene llevar una alimentación saludable basada en cereales integrales, legumbres y proteína vegetal, verduras, semillas y algas. Este tipo de alimentación fortalece nuestro sistema inmune, previene enfermedades e infecciones, incluyendo problemas respiratorios, y evita que generemos mucosidades y hace que tengamos unos músculos sanos y fuertes. Y además, energéticamente, este tipo de alimentación nos mantiene en nuestro centro, evitando que estemos demasiado tensos o que, por el contrario, estemos demasiado dispersos, y eso se nota en la voz.
Claro. Lo de las mucosidades me ha gustado, ¿eh? Porque mira que es incómodo cuando uno está resfriado.
Se nota muchísimo en la voz y es... Bueno, hay alimentos, sobre todo, es muy importante... Hay alimentos que te ayudan a evitarlo, ¿no? Por otro lado, si queremos tener una voz limpia y clara, pues hay una serie de alimentos que convendría evitar, ya que perjudican mucho la voz. Y me refiero, por ejemplo, a picantes, especias y, en general, alimentos que puedan irritar la garganta y provocar acidez de estómago o digestiones pesadas, ya que los ácidos... pueden subir del estómago al esófago y eso afectar la voz.
Vaya, lo de lo picante no sabía que podía afectar. O sea, me afecta cuando es tan picante que realmente uno no puede ni hablar, ¿no? Te lloran los ojos.
Pues precisamente porque no puedes ni hablar, difícilmente te va a salir la voz.
Ya, pero pensaba que no quedaba ahí tan grave, ¿no?
También es verdad que hay personas que están muy acostumbradas, o culturas, por ejemplo, en México, que se toma muchísimo picante, ellos no tienen tantos problemas. Pero quizá nosotros, que no estamos tan acostumbrados, pues hombre, picantes muy fuertes, justo antes de tener que hablar, no conviene.
Mejor que no, que no, no estamos tan habituados.
Bueno, por lo... Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Xavi Gómez.
Hola.
Un aplauso para Xavi
Gómez. Estaba aquí. Por lo que estáis diciendo, la voz es el reflejo del estado de salud del cuerpo. No deja de ser eso.
Es así.
Porque si te alimentas bien, estás bien, te encuentras bien y tu salud va relativamente bien, tu voz va a ser mejor o peor, pero va a ser clara.
Exactamente, de tu salud física, de tu salud mental, de tu salud emocional, de cómo respiras, que es muy importante.
Claro, que no lo habíamos pensado y fíjate qué importante es. Sigue, Elena.
Pues mira, también lo que no deberíamos tomar es café y sustancias que tengan cafeína, porque secan la garganta y la boca y provocan un sonido ronco y rasposo.
Sí, esto que dices, a mí siempre me han dicho que los locutores de radio que fuman se les nota porque se les va quedando cada vez la voz más ronca. Y es por eso.
Eso es verdad. Y sobre todo el fumar afecta mucho la voz de las mujeres, que tenemos la voz más aguda y por tanto el tabaco
se nota más a la larga.
Se nota más.
Sí. Yo pensaba que el café, por ejemplo, tenía los dientes, pero no pensaba que afectara a las cuerdas vocales.
Bueno, porque el café seca mucho la garganta. Si os fijáis, cuando uno toma un café, sobre todo un café solo, enseguida apetece un vaso de agua.
Sí.
Porque la boca, el cuerpo necesita hidratación. Entonces todo lo que nos seca la boca, la garganta, es algo que no nos va bien para la voz.
Pasaría lo mismo con el alcohol.
Exactamente.
Sí. Ahí sí que
eso lo voy a mencionar.
La sed es verdad, las resacas.
Claro, claro, claro. Sí, sí.
Claro. Bueno, de hecho, otro alimento que no nos va bien, en general, alimentos demasiado secos y salados, y también las frutas cítricas, porque también los cítricos nos secan la boca, entonces no nos van bien.
Por tanto, el limón, ¿no?, que parece que puede llegar a refrescar, ¿no?, las cuerdas vocales, no iría bien.
Claro, si estamos en verano y hace mucho calor y bueno, pues un poquito, pues bien, pero tomarse un zumo de naranja justo antes de tener que hablar, pues no lo recomendaría.
No es recomendable. Bueno.
Es bueno para otras cosas, pero para esto no.
Luego tampoco bebidas frías, lógicamente, porque nos irritan la garganta.
Sí, eso lo sabemos más, sí. Somos
y
más
además,
conscientes.
Y además habría que evitar, como has comentado, el alcohol, el tabaco y el aire acondicionado, porque también nos seca mucho la boca, la garganta.
A mí el cigarro no me gusta, ya pasó de moda. Pone los dientes con...
Nos conviene tomar alimentos que sean antiinflamatorios, como la cúrcuma, es una especie, y antibacterianos como la cebolla. Y también infusiones de plantas como la manzanilla, que va muy bien combinada con el eucalipto, la malva, el malvavisco, el regaliz o la salvia, que va muy bien cuando tenemos afonía o infecciones de garganta.
Es bueno tenerlo en cuenta, ¿eh?, para cuando nos pase, Xavi.
Sí, sí. Yo tomo nota, estoy tomando nota de todo.
Ya te veo muy aplicado.
Y también nos va muy bien cuando tenemos afonía hacer gárgaras con agrimonia y tomar própolis y miel, ya que suaviza la garganta.
Sí, todas las infusiones mejor con miel, ¿verdad?
Hombre, es muy recomendable, sí.
Sí, muy bien. Como dice la canción de Yuri, miel y limón, mi cuerpo es fuego y pasión. Uy, lo que nos va a pasar con la miel y el limón, ¿eh?
A tomar miel.
Ah, todo el mundo lo va a tomar seguro después de lo que dice Yuri en esta canción.
Según la medicina tradicional china, hay otro alimento que va muy bien para mejorar la voz, aunque prepararlo es bastante laborioso. Se trata de la membrana finita que se encuentra debajo de la cáscara del huevo. Para tomarla hay que cocer antes los huevos, lógicamente, y con mucha paciencia ir retirando la membrana para luego cocinarla. En China es lo que tomaban los cantantes de ópera antes de actuar.
Qué curioso, ¿eh? Porque yo había oído lo de las claras de huevo, que iba bien para aclarar la voz. Pero esa membrana, vamos, en mi vida lo había oído tú, Xavi.
Pero sí, no, yo no. Pero ¿cómo consigues sacar la membrana y quedarte solo con ella?
Pues es un trabajo
de chinos.
Es un trabajo
muy complicado, nunca mejor dicho, de chinos.
Es un trabajo de chinos.
Porque a mí a veces ya me cuesta separar la clara de la yema, que haces aquel juego de equilibrios, ¿no?, que se te acaba cayendo todo mezclando.
Ya solo faltaba
esto, ¿no? Imagínate,
¿no?,
pues de una docena de huevos vas a sacar una cantidad pequeñísima. Uh-huh. Luego con eso hacen un caldito y se lo toman y eso pues les ayuda muchísimo.
Ya puede ser bueno.
Sí, decís que es difícil, que es trabajo de chinos, pero esto lo hacen hasta los niños, mirad.
¡Guau! ¡Hay muchísimos huevos!
Tomemos turnos para abrir los huevos uno a uno.
¡Abrámoslos todos!
¿Ves qué fácil? Lo hacen los niños, hacen de todo con los huevos.
Es que los niños todo lo hacen fácil, eso es lo bueno.
Bueno, continúa, Elena, que te estoy desconcentrando con estas músicas raras que
no,
te voy poniendo.
No, que estás añadiendo diversión al programa. Bueno, yo voy acabando y hago una conclusión. Por tanto, ya sabemos lo que tenemos que hacer para tener una voz limpia y clara. Alimentarnos bien, no abusar del picante ni de la sal, evitar el alcohol, el tabaco y las bebidas frías y tomar infusiones de las plantas que os he comentado cuando tengamos algún pequeño signo de afonía. Ah, y por supuesto, pues no forzar la voz, aunque cantar en la ducha está permitido.
Y hablar muchas horas en la radio también.
Eso también está permitido.
Sí, y como es el Día Mundial de la Radio, habría que hacer el decálogo de la buena alimentación y hábitos saludables de vida del locutor claro, con la locutora.
Muy bien, pues
alimentación sana, miel, productos naturales, descanso y sobre todo ni café ni alcohol. Queda claro, ¿eh?
Fantástico.
Tomo nota.
Fantástico, ya lo tenemos todo.
Pues nada, ahora a cantar en el karaoke, que a mí me han regalado uno en Navidades, o sea que espero que eso no vaya mal para la voz, para las cuerdas vocales, y a quien no le guste el karaoke, pues también puede cantar ópera. Pues hasta aquí la sección de Elena. Muchísimas gracias por tus aportaciones, tus conocimientos.
Muchísimas gracias a vosotros.
Hasta pronto.
¡Qué malos son! Los rubios y los morenos son malinos todos los hombres. ¡Malísimo, malísimo! Lo que quiere es que te coma el tigre.
Bueno, Xavi Gómez, nos has querido hacer una sección especial por el Día de la Radio 2017.
Por supuesto, buenas tardes a todas y a todos. Por supuesto, porque hoy es el Día Mundial de la Radio, hoy lo celebramos, y he pensado, ¿y cómo comienzo? Pues poniendo la sintonía del programa estrella de esta emisora de Radio Despí, que son los Tres Tristes Tigres.
Sí, entrañable.
Entrañables,
programa.
Claro que sí, vamos.
Entonces, se sube la loma.
Bueno, pues en esta sección hemos querido hacer ese homenaje a la radio, recordando algunas sintonías de algunos programas, recordando programas que han sido históricos en la radio española y que vamos a ir poniendo, y que quiero que a ver si sois capaces de adivinar cuáles han sido y quién os ha presentado y si os acordáis de ellos.
Uy, estamos de concurso hoy, chicos.
Bueno, un poquito, tenemos que ver
a
esa memoria radiofónica, cómo va. Lo hemos dividido en categorías. Vamos a empezar por los deportes. A ver, primera sintonía. No sé si sois muy deportista, si escucháis radio deportiva o no. ¿Os suena esto?
Bueno. Mi padre era más deportista que yo. Bueno, de escuchar deportes.
Bueno,
yo
pues
deportista lo soy, que voy al gimnasio.
Os lo digo, venga, porque yo creo que los oyentes lo han reconocido ya. Este es el programa decano de la radio deportiva en España. El carrusel deportivo de la SER de los domingos.
Ahora sí.
Y vamos de deportes. Y de deportes era otra sintonía, aunque no lo pareciera, de otro programa de la cadena SER relacionado con el deporte.
Tu afición es sentimiento.
Ay, calla, sí.
Esta lo sabes, ¿no?
José Ramón de la Morena, ¿no?
¿Y cómo, el larguero?
Y que, efectivamente, muy bien. Punto positivo. A ver tu maquinita, ¿qué hace? Tu maquinita hace
aplausos.
Hace aplausos.
Luego los haremos aquí, que somos unos cuantos hoy. Está Elena Molina, Machu Lambea, Xavi Gómez, Anchi Bustamante, que soy yo. Pues podemos aplaudir nosotros mismos sin maquinita, ¿no?
Podéis hacer lo que queráis, con o sin maquinita.
Bueno, pues nada, sí, el larguero.
El larguero.
Que a Machu le suena mucho. ¿Lo escuchaba sí. tu familia o tú?
No, me suena de ahora, que lo ha fichado Onda Cero y tengo la musiquita bastante reciente. Bueno, fichajes, ya sabes que me gusta un poco el mercado de invierno.
Pues no hablando de Onda Cero, sino de otra emisora, vamos a escuchar la sintonía de entrada de otro programa, pues de un comunicador histórico también relacionado con los deportes.
Super García en la Hora Cero.
Super García en la Hora Cero. De la época de Encarna Sánchez.
Yo es que era más de Encarna, ¿ves?
Tú eras más de Encarna.
Sí, yo te entraña, siniestra, oscura.
Directamente Encarna.
Directamente.
Oye, eso
Encarna.
De Super García me ha gustado. ¿Por qué no puedo ser yo la Super Bustamante y tú la Super Lambea y tú Super Gómez y Super Molina?
Es que queda muy bien. Es que García era mucho Super García. Y ese sonido.
Super García en la Hora Cero.
En la Hora Cero.
Xavi no tenía confianza que lo averiguásemos directamente, nos lo ha chivado con la sintonía. Gracias, Xavi, por confiar en nosotras.
Era una pista. Bien, pasamos de deportes a radio nocturna, a Radio Nocturna.
Esta sí que
esto
no.
No me pillaba a mí. Bueno,
por las noches dormimos nosotras.
No escucháis la radio por las noches.
La Francis aquella igual cae, ¿no?
La Lena, la Lenita.
Pero la Francis, que la Francis os pilla muy lejos.
Sí, bueno, sabíamos de su existencia, pero escuchar los programas no.
Había un programa histórico con muchísimas temporadas a sus espaldas en una emisora catalana.
La nit dels ignorants és un programa que els oients de Catalunya Ràdio...
Que fàcil!
Però l'hauríeu adivinat...
També no l'ha llevat.
¿Es un concurso o un aprende conmigo?
És un aprende conmigo, un concurso, lo que queráis. ¿Lo habríais adivinado o no?
No, no. Menos mal que...
Sí, sí que lo hubiésemos adivinado, claro, ¿cómo no?
Por supuesto.
La nit dels ignorants.
Claro, nosotras que no somos ignorantes.
¿Y este? Programa Passes i passen la nit en
blanc. Passes i passen la nit en blanc. La nit en blanc.
¿De qué cadena?
RAC1.
Una que hablan en catalán.
No existía RAC1.
A ver.
A ver, a ver.
Búscalo en la tecnología.
El Shazam,
vale,
el Shazam.
Buscar
en Google.
Punto Radio.
Oh,
punto
claro.
Radio,
bueno, lo voy a buscar
radio
en Google por si te has equivocado.
Lo tenía en la punta de la lengua.
Muy bien, pues seguimos, pasamos de la noche a sintonías de emisoras. Seguramente tenéis, igual que tenéis las sintonías de Telecinco, de Antena 3, pues de escuchar la radio, deberéis tener grabadita, ¿no?, esa sintonía de emisora.
Bueno, bueno. Dice que escuchamos la radio.
A ver,
nos
esta,
escuchamos a nosotras.
Nosotros esta, hacemos radio, pero exacto, no la escuchábamos tanto, ¿no?
Esta es muy flamenca.
A ver.
Pero a ver, Xavi, ¿estás que
bueno, no es mi culpa si ya lo dicen nada más comenzar.
Aparte, esta es como súper de playa. Cuando ibas en el coche por la mañana con mi canguro ponía esto.
Me gusta mucho.
Flamenquilla. Está más fácil.
Sí.
Es que ya la habéis dejado sonar tanto que al final...
Hombre, al final se ha desvelado.
Al final hemos sabido...
Es que no esperamos escuchar la sintonía, sino la pista.
Ay, la
Oye,
pista.
Chicos, saludos desde aquí a Iván de Hoy por Hoy.
Sí, claro, por supuesto. Esta
es su sintonía.
Saludamos a Iván, saludamos a Rafa,
la canta,
de aquí de
no
Radio
la canta
Esquí.
Él, porque si no sería muy femenino, ¿no?, lo que se ha escuchado.
Demasiado femenino para él. Vamos con otra emisora.
¿Cuál será?
¿Cuál será?
Pues yo esta he de decir que no sé si la he escuchado alguna vez.
¿Y esta?
Onda Cero.
Bien,
vamos, si no me
bien,
sé
bien,
esta,
bien,
hay gente que
menos
me puede
mal
llegar a matar.
Bueno, sí, te echan directamente del trabajo.
Pero habéis visto que la he cantado antes.
Qué
de que
bonita
suena. Onda Cero.
Es que esta tenías que sabértela obligado.
Oye, te mereces un aplauso por...
Gracias.
Ese canturreo que nos trae Macho.
¿Quieres cantar algo más?
No sé
y,
si me lo sé.
Y dejo ya la sección a un lado.
¿Hacemos un karaoke? Venga, la próxima la cantamos todos.
La próxima la cantamos.
A ver, ¿cuál es la próxima?
A ver, ¿cuál puede ser la próxima?
Te la estás inventando, está buscando otra.
¿Cuál puede ser? Espera,
nos
que entro.
Poner la más difícil.
Espera que entro en Google. Muy bien, dedícate un aplauso.
Es que nos hemos callado
no,
porque
grito,
la he visto que
he estado
sola.
Estaba
cogiendo una de aire en el diafragma.
Estaba cogiendo carrerilla y ahí nos hemos callado.
Tío, va a quedar como, ¿sabes?
La próxima lo hago mejor,
tenor,
¿eh?
Tenor, soprano.
He hecho falsete, que sepáis que he hecho falsete. Porque tenía dudas de si lo iba a hacer bien o no.
Ha dicho, ¿suelto el vibrato o qué hago? No,
ni vibrato.
De momento debo
nada
decir que Angie va ganando porque las dos que no había pista las ha adivinado ella.
Por goleada, va.
Bueno.
Las ha adivinado ella. Vamos a pasar a programas. Programas míticos de la radio. A ver este.
Me suena, ¿eh?
Esto es lo que es, que menos mal. Es que si no. Si no sabéis
es que
este programa,
contenta,
debéis salir ahora mismo del estudio y no volver.
Felicitamos también a Luis del Olmo porque esta semana era noticia, porque el señor que había sido su administrador y que en principio le ha mangado ha sido
mucho
condenado. O sea que...
Exacto, y saludos porque es de Ponferrada y yo también, de nacimiento. y porque vive cerca de Tarragona, yo también soy de allí. Tenemos
yo
muchas
me encuentro
cosas en
a
común,
veces,
¿eh?
No, él no lo sabe, pero yo lo veo, que va yo con también. Su mujer paseando por la Diagonal y, y va, ahora podrá ir más relajado si cabe.
Qué bien, yo me alegro mucho.
Muy, muy pausado y
sí,
muy bien.
Sí, me alegro de que se le hayan arreglado las cosas.
¿Cuántos programas de protagonistas llevará este hombre hechos?
Muchos,
miles de miles.
Muchos, sí, sí.
Miles de miles. Este programa que va a sonar ahora también llegó a hacer algunos centenares.
No, que ponía Tames, Tames.
El Terrat.
El Terrat, chicos.
El Terrat.
Aquí aplausos.
Bona tarda,
esto era
Barcelona.
En Radio Barcelona cuando estaba el Buenafuente.
Radio Barcelona 2. Radio Barcelona 2. Ah, eso eres tú. Pensaba que era el corte.
No,
digo,
no, son
¿qué
las
pasa?
Risas. Xavi, ha hablado Buenafuente y como siempre cuando él habla...
Hay
pues,
risas.
Sé consciente, risas. Xavi, que tú no controlas este programa. O sea,
es cierto,
sección,
es cierto.
Pero no
esto es como el cuando aprendes a conducir, que va el examinador al lado y te va controlando los pedales.
Exacto.
Pues yo creo que Angie igual.
Es su sección, está haciendo de técnico, pero esta maquinita es la reina.
Angie tiene unos pedales, entonces da igual lo que yo toque aquí, que va a sonar lo que ella quiera.
Ese es el que me gusta a mí. Tachán. Porque se reserva y hace luego ataca.
¿Qué más? Que me divierto
¿qué
mucho,
más, qué
Xavi.
¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bien, un concurso que se hacía al mediodía en una emisora catalana también.
Ens hauria agradat molt més fer un programa informatiu com un Catalunya Matí, però diuen que no estem preparats. Per això ja fa molt de temps que tenim
programa?
Un programa tan simpàtic i divertit que es diu Pasta Gansa.
Pasta Gansa.
Iba a coger el móvil ya de...
En la punta de la lengua lo tenía, justo lo he dicho cuando lo decía este señor y ahora parece que no lo sabía. Qué tramposa soy.
Casi, pero casi. Pero eres de las tres la que está mejor encaminada. En las respuestas.
No sé.
Venga, pon otra.
Venga, pongo otra. Vamos a ver. Vamos a ver qué ponemos. Esto lo tienes que saber.
Tengo narices, estoy gangena.
Ah, sigo más espuma.
Más espuma.
Ay, qué buenos.
Jolín, Xavi, me has dicho mirando fijamente. Oye, déjame que yo me recree en la melodía antes de decir e iluminaros con mi sabiduría. Qué tío.
Na. Suena musical, ¿eh?
Esta es la que tendrías que cantarla. Venga, Xavi, un solo.
Tengo la voz ronca.
Sí, claro, ahora tiene la voz ronca.
Y aquí Elena me ha recomendado que no cante.
Porque no ha tomado brócoli. Lo que yo le he dicho.
He tomado un café y no debía.
Brócoli.
Menos mal que no fumas, algo es algo.
Sí, bueno,
cuando tomes café, al menos no fumas.
Quieres algo bueno, que no fumas.
Algo bueno, algo.
Puedes irte a la casa, gracias por venir, Xavi.
Esto no lo podemos hacer, ¿eh? Como karaoke.
Oye, pues mi voz ha tocado muchas, ¿eh? Perdona.
Claro, pero muchas porque
para
ya
los ignorantes que somos.
Nada más comenzar ya la decía el nombre. Nada más
no
comenzar.
No hay que dar méritos. ¡Chimpón! Mira esa como me la sé también.
Es así, ¿eh? El chimpum ese es fantástico. Y acabo con un programa musical.
Si es musical, igual
pero
aceptamos.
Musical de un tipo de música muy
bueno,
particular.
De la que no vamos a saber.
¡Hala! Esto es maquinero total.
Total,
mira lo
total.
Que hago, mira lo que hago.
Muy de donde viene Xavi, ¿no? De la periferia.
De la periferia, del Vallés.
Muy bien.
Paco, Onda Rambla, con Tony, te das tralla.
El programa se llamaba Los Más Bailados.
Madre mía.
Y habría que remontarse al año 94.
Y esto, me imagino que este programa no se hacía a las 9 de la mañana, ¿no? Porque despertarte así tiene que ser de un susto.
No sé, pero yo no estaba casi pensada, ¿eh? O sea, me has puesto algo que...
Yo diría que era fin de semana. Porque ya el programa te preparaba para después salir...
En la ruta del bacalao.
No, antes, o sea, ya te empalmabas todo el fin de semana.
Ya empalmabas. Iba muy a saco, este programa. Os quería preguntar vuestro recuerdo radiofónico más entrañable o divertido. ¿Algún programa de estos que hemos escuchado? ¿Algún otro?
Bueno, los 40 principales, sí. Que llamé para que me pusieran una canción, salí sí. La primera vez en antena y era toda una emoción.
¿Y sonó esto?
¿Qué me iba a mí a decir, exacto? ¿Qué me iba a decir a mí que iba a acabar haciendo radio? Porque en aquellos tiempos, pues no lo tenía previsto.
Pues cosas que da la vida.
Fíjate, cuántas vueltas.
Cosas que da la vida. Claro que sí. Pues, oye, yo no quería terminar sin decir que esto del Día Mundial de la Radio está revolucionando muchas emisoras. Y que, por ejemplo, en hay cadenas.
Papeles. Sí, veo
tengo
que
muchos papeles.
¡Qué nueva sorpresa!
Mundo,
¿eh?
¡Madre mía! Y lo ha subrayado.
Porque,
¿qué será?
Cadena Ser en Extremadura ha pensado que sus oyentes envíen, coincidiendo que el Día de la Radio coincide también casi con el Día de los Enamorados, que envíen una historia romántica de cómo conocieron a su pareja y la cuenten por la radio, aprovechando también la celebración del Día Mundial de la Radio.
A mí me habría gustado la más ser, que hablaran de cerdos, la ya que están de Extremadura. En Extremadura, si tienen muy buen jamón.
También podrían haberlo hecho.
Pero no, han hablado de otra cosa.
Y también comentar que, por ejemplo, Radio Elche, la cadena SER en Elche, hará jornadas de puertas abiertas para todo el mundo que quiera, pues que quiera ver la emisora y quiera conocer cómo hacen la radio.
Hombre, siempre es interesante y bonito, y a lo mejor uno de esos que visitan luego es un futuro locutor de radio.
¿Quién sabe?
Haberla visitado.
¿Quién sabe?
Si se sabe las canciones, podrá serlo.
Igual hacen un concurso en cuanto llegue. Concurso sorpresa,
la gente
como nosotros
que vaya
hoy.
Ya preparada.
Eso, por si acaso. Porque cualquier día, pum, te ponen un examen, te ponen un concurso, como Xavi hoy.
Yo reto a que hagamos como Super García y hagamos un Super Angie.
No, un Super, Despierta.
Super
viernes,
Despierta.
Un Super Salud, Dinero y Humor.
Pero, exacto, pero con esta música tan vintage, este tono, ¿eh?
A ver.
Super Angie.
Dale, dale.
En Radio Despí.
Madre del amor, hermoso.
Me gusta.
Menos mal que no fumas, Xavi.
Menos mal.
Si no, no sé cómo te tendríamos aquí.
Lo que no sabemos es si no bebe.
Es verdad, igual ha venido ya un poquito pinito.
Beber agua.
Un poquito de agua con misterio.
El gas me afecta.
Eso es lo que nos dice.
El gas afecta. Pues hasta aquí la sección.
Bueno, hemos puesto esta canción de despedida por petición de Machu, ¿eh? Que conste.
Pero os digo una cosa, no sabía que era una versión en catalán del Pollito Pío.
Yo tampoco, me he quedado parado.
En muchísimos idiomas,
¿eh? Puyet.
Salió de una radio italiana,
sí.
¿Eh? Bueno, pues nada.
¿Cómo era en italiano?
Pulcino Pío.
Pulcino Pío. Sí, señor. Pues nada, muchas gracias a todos y recordad que la radio es tú. Ese es el lema de este año, del Día Mundial de la Radio 2017. Entonces, gracias por habernos escuchado. Os lo agradece Xavi Gómez.
Por supuesto, gracias.
Machu Lambea.
Grazie mille, in nome di Puccino Pio.
Elena Molina y quien nos habla ahora mismo, Angie Bustamante.